Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 45, perdón, 35 al 45. Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Damos gracias al Señor porque nos permite volver al Evangelio de Marcos. Ya personalmente ya extrañaba el seguir estudiando este Evangelio. Y supongo que ustedes que aman la palabra del Señor también, ¿verdad? Vamos a leer esta porción de la Escritura, que es muy similar a la que acabamos de leer con un cambio, especialmente en el versículo número 35. En Mateo dice que es la madre de estos dos apóstoles, Jacobo y Juan, que vienen a Jesús, y aquí dice que es Jacobo y Juan quienes hacen la petición. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos, hermanos. Padre, queremos inclinarnos delante de ti después de la lectura que hemos tenido, para suplicarte y rogarte que tengas misericordia de cada uno de nosotros en esta hora. De mí al exponer esta porción de tu palabra, de mis hermanos que miren cómo escuchan, y sobre todo, Señor, rogarte que tú abras nuestros entendimientos para que no solamente tengamos una comprensión intelectual del pasaje, sino que haya una voluntad, Señor, de hacer como tú mandas en esta porción de tu palabra. Ruego, Señor, que tú rompas en cada uno de nosotros cualquier resistencia que haya contra tu palabra por causa del pecado, que tu Espíritu Santo obre entre nosotros y en nosotros, y que este tiempo de estudio de tu palabra sea un tiempo de adoración en el que glorificamos tu nombre y te damos muchas gracias por tu misericordia. Estas cosas, Señor, queremos rogártelas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es El costo del discipulado. Y la razón por la que este es el título de este pasaje es porque ya en el contexto, si ustedes habrán de recordar, el Señor Jesucristo ya ha hablado acerca del costo de venir y seguirlo. Y de hecho, en el capítulo número 8, comenzando desde el versículo número 31, hasta el capítulo número 10, en el versículo número 45, encontramos una porción de las Escrituras en donde el Señor Jesucristo anuncia sus padecimientos, su muerte, sus padecimientos y su muerte y la resurrección tres veces. Y en este contexto está enseñando a los discípulos que Él está a punto de tomar la copa, está a punto de ser bautizado con el bautismo del sufrimiento y la muerte en la cruz. Y llama a sus discípulos a que consideren el costo de seguirlo a Él. De hecho, por eso el título de mi mensaje es El costo del discipulado. Seguir a Cristo es algo que no es fácil en primer lugar, y ser siervo de los demás es algo que es bastante difícil para cada uno de nosotros, porque vivimos en un mundo en el que es fácil ser atrapado en la búsqueda del éxito, de la fama, del poder, del reconocimiento. Y muchas veces, aún como creyentes, damos demasiado esfuerzo y preocupación, incluso dentro de la misma iglesia, a querer hacer algo para ser notados, para recibir el agradecimiento de los demás. Y no somos movidos generalmente por el amor a Cristo, por el amor a los hermanos. Y todo esto debido a que muchas veces nuestro orgullo se interpone en medio de todo esto. Pero la palabra de Dios nos manda que como seguidores del Señor Jesucristo, nosotros somos llamados a una vida diferente. Y esta porción de la Escritura que acabamos de leer nos enseña precisamente eso. Nos enseña que en lugar de buscar las posiciones elevadas, busquemos ser siervos de los demás. Y esto lo vemos no solamente a través de la enseñanza del Señor Jesucristo, sino que también a través de su ejemplo. Y esto es importante poder considerarlo. Y nosotros vamos a aprender en este estudio tres cosas. En tres partes vamos a dividir la porción de la Escritura. Primero, en la petición de los discípulos. Segundo, en la respuesta del Señor Jesucristo. Y tercero, en la enseñanza del Señor Jesucristo. Noten ahí, hermanos, que la primera parte de esta porción de las Escrituras se encuentra ahí en los versículos 35 al 37, donde en estos versículos vemos a Santiago y a Juan que se acercan al Señor Jesucristo para hacerle una petición que realmente es una petición muy audaz, muy intrépida. Es una petición que hasta cierto punto es un poco descarada y muestra la condición que había en el corazón de ellos o la falta de entendimiento de la misión del Señor Jesucristo. Ellos parece que no habían entendido, a pesar de que en tres ocasiones Cristo ya había anunciado sus sufrimientos, había hablado del costo de seguirlo. Ellos querían ser los primeros. Ellos buscan una posición que fuera vista, una posición de poder, de autoridad. Y Santiago y Juan aquí deseaban mantener esta posición en el reino del Señor. Noten cómo dice el versículo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Estos dos hombres están actuando como unos niños chiquitos. Hasta parece como uno de nuestros hijos que está queriendo que le compremos algo y aún sin venir y pedírnoslo, simplemente nos anuncia lo que quiere y quiere que se lo demos. Por ejemplo, un niño puede acercarse al padre con un teléfono y decirle, mira papá, los zapatos que yo tanto quiero están en especial en Amazon. En Amazon tienen 30% de descuento. ¿Quieres que los ordene ya? Solo le hago clic, ¿no? Y parece que estos están actuando de esta misma manera, ¿no? Queremos que nos hagas lo que nosotros queremos. Hazlo. Y el Señor Jesucristo, conociendo el orgullo de la petición que estos estaban a punto de hacer, Él responde de la siguiente manera. Dice el versículo 36, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? La petición de Santiago y de Juan está simplemente revelando un malentendimiento del Señor Jesucristo y de su misión. Están malinterpretando que el Señor Jesucristo no había venido para derrocar el gobierno romano, no había venido para tomar posesión del templo y reinar como un revolucionario, como uno que derroca a otro. El Señor Jesucristo había venido para, como Él mismo dice, dar su vida en rescate por muchos. Y hay ocasiones, hermanos, que de la misma manera que estos hombres, nosotros hacemos peticiones delante del Señor y venimos sin pensar, sin meditar en ella, así nos acercamos y le decimos, Señor, por favor haz esto. Señor, por favor, danos esto otro. Pero si nosotros debemos de tener cuidado cuando nos acercamos delante del Señor en oración, pidiendo aquellas cosas que son de acuerdo a su voluntad, aquellas cosas conociendo al Señor, sabiendo qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él concede. Por eso es importante tener un buen conocimiento del Señor Jesucristo, de su voluntad. Aquí estos dos hombres, después de que el Señor les dice, ¿qué quieres que os haga? Ellos hacen la pregunta en el versículo número 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A una simple lectura del visto, del texto, una simple lectura de este texto, podríamos decir, bueno, ellos quieren estar en la gloria del Señor, en la gloria del Señor y gobernando juntamente con Él. Pero para ellos gloria tiene otro sentido. No tiene la posición exaltada en el reino de Dios a la diestra del Padre. Para ellos gloria tiene que ver en su exaltación cuando haya derrocado el gobierno romano. Ellos quieren estar el uno a la derecha, el otro a la izquierda. ¡Qué petición tan osada! ¡Qué petición tan descabellada! ¡Qué petición tan egocéntrica! ¡Qué petición tan fuera de lugar! Estos hombres han hecho una petición que más adelante el Señor Jesucristo, en el versículo 38, le dicen, no sabes lo que piden. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Y en realidad ellos no sabían lo que estaban pidiendo. No sabían que, aún sin entender el propósito mesiánico del Señor Jesucristo, de que Él vendría y sufriría y sería azotado, crucificado, sepultado, ellos no sabían que tendría que pasar por todo ese dolor, aunque Él ya se los había dicho tres veces. En tres ocasiones, en este contexto, el Señor Jesucristo ha relatado los sufrimientos de su pasión y parece que ellos son sordos. Parece que las enseñanzas simplemente las escucharon y les pasaron por los oídos y se fueron por otro lado. Hermanos, ¿no les parece más bien dicho a ustedes que nosotros somos así en muchos temas de la Escritura? Que se nos enseña lo mismo una y otra vez. Y yo pienso a veces, por ejemplo, en las reuniones de matrimonios, donde hablamos generalmente de un mismo tema, una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, y de tiempo en tiempo vemos que nosotros mismos en nuestro hogar tenemos problemas matrimoniales por causa de que nosotros no seguimos las pautas de la Escritura como si jamás lo hubiéramos escuchado, donde la Escritura manda al esposo a amar a la esposa y a la esposa a someterse al marido, a respetarlo. Y esos simples mandatos que son tan sencillos de entenderse no son tan fáciles de hacerse por causa del orgullo, por causa del pecado, pero parece que nosotros no hemos escuchado esa enseñanza. No la hemos escuchado. También parece que no hemos escuchado la enseñanza de la oración, de que echemos toda nuestra carga delante del Señor, que vengamos a Él y traigamos nuestras peticiones, que no estemos afanados por nada. Nos preocupamos. ¿No es así, hermanos? Como si la oración ni siquiera existiera. Entonces, cuando nosotros veamos aquí a los discípulos que hacen esta pregunta, dice, ¡qué bárbaros! ¡Qué soberbios! ¡Qué orgullosos! ¡Qué faltos de entendimiento! Bueno, ellos nos representan a nosotros. Ellos son como un espejo en el cual nosotros nos podemos ver. Y esto es simplemente triste. Ahora, veamos la respuesta que el Señor Jesucristo les da a ellos. En los versículos 38 al versículo número 40 dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Y fíjese la siguiente pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? Algunas versiones traducen la copa. Dice, ¿o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? En estos versículos 38 hasta el 39, vamos a ver el 40. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. En esos versículos el Señor Jesucristo está respondiendo a la petición de Santiago y de Juan. Y lo hace con una simple pregunta. Y la pregunta es, ¿son ustedes capaces de beber de la copa que yo bebo y de ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y aquí lo que el Señor Jesucristo está haciendo con estas palabras, con esta pregunta, es refiriéndose al sufrimiento y al sacrificio que Él habría de soportar en la cruz. Dice, ¿ustedes quieren ser exaltados en gloria junto conmigo, pero están dispuestos primeramente a ser humillados? ¿Están dispuestos a sufrir? Y como advertencia contra esta insensatez que ellos tienen, contra esta ignorancia, nosotros vemos que Jesús les dice, no saben lo que piden. No saben lo que ustedes están pidiendo. Él está diciendo, ustedes ignoran lo que están pidiendo. Hay mucha ignorancia y esta ignorancia es por haber ignorado la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de sus padecimientos. Si ellos tan solo le hubieran prestado atención, no estarían haciendo esta clase de peticiones. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El Señor Jesucristo en Mateo, capítulo número 26, en el versículo número 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Noten al Señor Jesucristo que está orando al Padre, para que si es posible que fuera evitado el sufrimiento que él estaba a punto de experimentar, y dice, pero no sea de mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieres. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 18, versículo 11, dice, Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Está hablando del sufrimiento. Ese sufrimiento por el cual él vendría a pasar. No solamente es la copa, sino que es también el bautismo. Y estas son referencias, como ya lo mencioné, al sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. Beber del vaso es lo que en el Antiguo Testamento se conoce como un modismo. Del Antiguo Testamento que quiere decir experimentar algo por completo. Y en este caso, lo que el Señor Jesucristo está a punto de experimentar es la ira de Dios sobre él por causa del pecado. Es una copa amarga. Es una copa de juicio. En el libro de los Salmos, en el Salmo número 11. Vayan conmigo, por favor, hermanos, a los Salmos. Salmo número 11, en el versículo número 6, nos dice la Escritura, dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Cáliz es copa. Es la porción que habrá de venir sobre ellos. Esto tiene que ver con el juicio. En el Salmo número 75, en el versículo número 8, Salmo 75, versículo número 8, dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mixtura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. La Escritura dice que Dios, el Padre, hizo al Señor Jesucristo pecado. Lo trató como un pecador en la cruz. Le hizo pagar el precio del pecado, no por sí mismo, sino por nosotros. En Isaías 51, en el versículo número 17, Isaías 51, 17, dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Vemos una vez más, entendiendo qué es el vocabulario que el Señor Jesucristo está utilizando para decirle a los discípulos, ustedes quieren ser exaltados conmigo en gloria, pero ustedes están dispuestos a sufrir de la forma que yo voy a sufrir. Y era una pregunta que ellos tenían que considerar, una pregunta que ellos no podían entender, una pregunta, un sufrimiento más bien dicho, que ningún ser humano jamás podrá experimentar. Porque nosotros, por causa del pecado, estamos acostumbrados a estar separados de la comunión con Dios, pero no el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tuvo que ser separado de la comunión con el Padre por causa no propia, sino por causa ajena, es decir, por nuestros pecados. Y ese es el más grande de todos los dolores que el Señor Jesucristo experimentó en la cruz. Y vuelvo a insistir, hermanos, nosotros no entendemos a cabalidad, quizás un día podamos entender, pero no podemos entender porque estamos acostumbrados al pecado. Pero el Señor Jesucristo, habiendo pasado una eternidad en la presencia del Padre, como dice Juan 1:1, cara a cara con el Padre, en comunión con el Padre, hubo un momento donde hubo una separación y Jesús mismo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta de Jesús aquí es exponer el verdadero costo del discipulado. Noten ahí que dice: ¿pueden beber de la copa? ¿Pueden ser bautizados con el que yo he de ser bautizado? Es decir, el verdadero discipulado, que es modelado por el Señor Jesucristo, que tiene un costo. Y ese costo de ser seguidor de Jesucristo significa estar dispuesto a sufrir, significa estar dispuesto a sacrificarse y estar dispuesto a servir a los demás. Aquí no se trata de que él con su sufrimiento iba a ganar una posición más elevada con el Padre o iba a alcanzar en alguna forma un aprecio mayor de parte del Padre. No. El Padre ha amado al Hijo con amor eterno. Es más, el Hijo es el amado del Padre. No hay ninguna mejora en la aceptación del Padre al Hijo. Jesús no estaba ganando absolutamente nada. Él estaba ganando para Él mismo, Él estaba ganando todo para nosotros. Y eso es algo de admirar, hermanos. Es algo de considerar en esta mañana. Nosotros, hermanos, pensando en cómo aplicamos esto a nuestras vidas como seguidores del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros debe de estar dispuesto, como el contexto nos lo dice, a tomar nuestra cruz diariamente y seguir al Señor Jesucristo. Incluso si eso significa, en el hecho de negarnos a nosotros mismos, significa de dejar a un lado sueños, de dejar a un lado metas, de dejar a un lado cosas, con tal de seguir al Señor Jesucristo. Conozco el testimonio de un misionero que conozco personalmente. Él me contó cómo el Señor lo llamó al campo misionero. Él, siendo un ingeniero, trabajó, ganó dinero, compró su casa aquí en Estados Unidos, en el estado de Virginia. Comenzó a pastorear una congregación pequeña y estando pastoreando esa congregación pequeña, el Señor lo llama a África. Y él y su esposa, él me cuenta, dice: estamos nosotros ya preparándonos para ir. La última cosa que hicimos fue ir a entregar las llaves de la casa que habíamos comprado y habíamos arreglado para subirnos al avión e irnos a África. Dice, y volteando a ver la casa con aquel deseo de abandonar aquello que tanto trabajo nos había costado, nos dimos cuenta que seguir a Cristo implica todo, negarlo, negar todo. Dejar todo atrás. Estar dispuestos a sacrificarse. Y esto puede, hermanos, no solamente incluir nuestros propios deseos, nuestras propias búsquedas, sino que incluye el estar dispuesto a servir a los demás, incluso cuando nos sea inconveniente, cuando nos sea incómodo servir a otros. En tercer lugar, vemos ahí, volviendo a nuestro texto, hermanos, ya hemos visto la pregunta, ya hemos visto la respuesta. Ahora, el Señor Jesucristo, quizás nosotros ya estaríamos hartos de estos hombres, ¿no? A ellos les llamaban los hijos del trueno, por impetuosos. Y quizás algunos otros pueden decir, esto ya deberían de tener al Señor Jesucristo cansado. Pero miren la actitud que el Señor Jesucristo tiene para con ellos y pensemos que esa es la misma actitud que Cristo tiene para con nosotros. Es reconfortante, hermanos. Dice el versículo, ahí leemos en el tercer punto, versículos 41 al 45. Dice, versículo 41, cuando lo oyeron los 10, están los 10 apóstoles ahí presentes, los otros 2 son parte de los 12, los otros 10, incluyendo a Judas, entre esos 10, ¿Qué hacen? Reaccionan, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. La forma en la que está escrito este versículo, en el verbo de la acción de enojarse, implica una acción constante. Estaban enojados, bien enojados, seguían enojados, estaban molestos con ellos. ¿Por qué razón se enojaron? ¿Porque estaban molestando a Cristo? No, se enojaron porque ellos se consideraban, los dos hermanos se consideraban superiores a ellos, cuando ellos, los 10, quizás decían, no, nosotros somos superiores a ti. Y en el contexto de este pasaje nos dice que todos disputaban cuál sería el mayor en el reino de los cielos. Todos tenían el mismo pecado, la misma soberbia. Hermanos, de hecho, el pecado de la soberbia es el pecado original. Adán y Eva pecan contra el Señor desobedeciéndolo porque Satanás le dijo, no, no moriréis, sino que el día que de él comiere seréis como Dios. Es el deseo de ser alto, de ser elevado, de tener posición, de tener dominio. Y vemos aquí en esos versículos, que en esos versículos 41 al 45, los otros discípulos se indignan de la petición de Santiago y de Juan. Pero esta indignación no era simplemente por lo que pidieron, sino que ellos deseaban lo mismo. Ahora vean el siguiente versículo, versículo 42. Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo. Aquí, en esta porción de este versículo 42, algunos comentaristas argumentan que no se sabe si llamó nada más a los dos o los llamó a todos. Yo creo que llamó a todos, hermanos, porque todos tenían la misma actitud en el contexto. Entonces dice aquí el versículo, Jesús, llamándolos, les dijo, ¿qué es lo que les dice? Los enseña. En primer lugar, en el versículo 42, el resto, les habla de cómo es el liderazgo en el mundo. Cómo son aquellos que tienen autoridad. Cómo son los gobernantes del mundo. Es decir, cómo es el liderazgo en el mundo. Y luego lo va a contrastar en el siguiente versículo, número 43, con 43 y 44, con el servicio en el reino de los cielos. Y en el versículo 45, él va a hablar de sí mismo como el ejemplo. Entonces vemos en estos versículos a Cristo tomando la oportunidad pecaminosa de estos dos discípulos y del enojo y la ira de los demás para traer una enseñanza y una vez más enseñar. Por eso dice Pablo a Timoteo, enseña con toda paciencia y doctrina. Las dos cosas van de la mano. Son las gemelas de la enseñanza, paciencia y doctrina. Y Jesús está aquí modelando paciencia para con todos y está modelando la enseñanza bíblica. Y en primer lugar les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero noten cómo comienza el versículo. Ustedes saben cómo son los gobernantes del mundo. Ustedes lo han experimentado. Los romanos están sobre ustedes. Los griegos no son distintos. Sus propios líderes religiosos no son la excepción. El mundo de los gentiles, así es. Ellos están entendiendo aquí que Jesús toma esta oportunidad para enseñar a sus discípulos acerca de la verdadera grandeza. ¿Cuál es la verdadera grandeza? ¿Es ser grande ante los ojos de los hombres o es ser grande delante del Señor? ¿Y cómo es esta grandeza? El camino hacia arriba es hacia abajo. Y como uno de los puritanos, no recuerdo quién es, no recuerdo mi nombre. Uno de los puritanos decía, dice, agáchate, agáchate, que el camino al reino de los cielos es hacia abajo, cada día más hacia abajo. Y con esto hablaba de humildad, de caminar de una manera humilde. Aquí está la exhortación. Noten ahí, hermanos, cuando habla de los gobernantes, se refiere a aquellos que tienen autoridad. Y cuando habla de los grandes, se refiere a aquellos que tienen poder económico, riqueza e influencia. En México diríamos los gargantudos, ¿no? Y de hecho, esta palabra tiene que ver con tener voz, con tener influencia. Y eso es lo que nosotros decimos cuando utilizamos ese modismo. Vemos aquí el versículo que dice, los grandes, los gobernantes se enseñorean. Tienen dominio de la vida de las personas. Son los señores, son los amos, son los déspotes, los que reinan, los que gobiernan. Y también están los grandes, ejercen sobre ellas potestad, poder. Este mundo es gobernado por los ricos, es gobernado por los que tienen influencia, es gobernado juntamente con los que tienen autoridad. Y esta es la forma del mundo. Y por eso el mundo los imita. Pero noten en el versículo 43 un contraste, hermanos. Dice, pero no será así entre vosotros. ¿Cómo no será? Como es en el mundo, donde los gobernantes de las naciones se enseñorean, donde los grandes ejercen sobre ellos potestad. No va a ser así entre vosotros. Entonces, ¿cómo va a ser? Dice, sino. Aquí viene el contraste. Que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro diácono. El diácono, en el libro de los Hechos, capítulo número 6, los diáconos fueron elegidos para servir las mesas. Entonces, aquí, en ese sentido, un creyente que quiere ser grande debe de ser el que sirve la mesa, el que está ahí para servir la mesa. Los que están sentados en la mesa, él se convierte en el servidor de ellos. Cuando nosotros tenemos nuestras comidas, hermanos, la mayoría de nosotros vamos a correr a tomar una mesa. Pero usted siempre verá pocos que están caminando y esperando que todo el mundo se haya sentado, que todo el mundo tenga un plato de comida, que todo el mundo haya alcanzado. Si no hay algo que les falta a los demás, y luego ellos van y se sentarán. Esos hay que agarrarlos para diáconos, ¿no? Tienen corazón, servidores. Vemos entonces aquí, dice, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. En una versión que uso para predicar en inglés, dice esclavo de todos. Y esta es la palabra para el esclavo, uno que no tiene voluntad propia, sino que su voluntad está totalmente sometida a la voluntad de otro. Uno que no tiene hobbies, uno que no tiene tiempo libre, uno que solo está esperando para que su amo lo llame y él haga conforme a la voluntad del amo. Y esa es la actitud a la cual el Señor Jesucristo nos llama en esta mañana a nosotros. A que seamos los servidores de los demás, a que seamos los esclavos de los demás, que están para el servicio de los demás. Es el llamado para cada uno de nosotros. Qué bonito es ver cuando estamos comiendo, ya estamos en la última parte, y los hermanos se levantan con bolsas y empiezan a limpiar las mesas. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Es una actitud de servicio. Qué bonito es ver que doblan las mesas, que doblan las sillas y que pasan la escoba para que todo quede limpio. Eso es hermoso. Eso es a lo que el Señor Jesucristo, en este caso, nos llama. Dice, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, no de algunos, sino de todos. ¿Queremos un lugar o una posición de autoridad? Sí, sirvamos. Y está abierta, no hay que aplicar para ella. No hay que aplicar. Cuando usted ve que el baño dice tapado, no lo use, ahí hay guantes y ahí hay un... Ahí están las herramientas para destapar. No pregunte. No diga, pastor, lo destapo, hermanos, diácono, destapo. No, dóblese las mangas y destápelo. No se preocupe. Hay que tener actitud de siervo. Y finaliza el Señor Jesucristo, ya no con la enseñanza, sino con el ejemplo de sí mismo. Dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Esta frase Es sumamente importante. Bueno, todo el versículo. Dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, piensen por un momento en la vida, iba a decir solo terrenal, pero no. Desde lo que entendemos, por lo que la Escritura nos revela, acerca de que el Padre envió a su Hijo. Cuando el Padre envió a su Hijo, el Hijo vino por amor al Padre, por obediencia al Padre y por amor a los pecadores que había de redimir. O sea que no se encarnó en esa tierra, no vino a esta tierra para darse unas vacaciones, ¿no? Para decir, ¡ay, qué bonito es el planeta que hice, voy a pasearme un rato en él! Cuando el Señor Jesucristo se encarna y empieza a vivir y llega en su ministerio al capítulo 4 de Juan, Él dice que su comida y su bebida es hacer la voluntad del que lo envió. O sea, no está viviendo una vida para sí mismo, está viviendo una vida para Dios. Después viene el momento de la cruz y va a la cruz en obediencia al Padre, pero para morir por nuestros pecados. Después muere en la cruz, es sepultado, es resultado, es glorificado, pero esa glorificación no vino sin la humillación. Y aquí encontramos un principio, hermanos, que nosotros mismos en nuestra vida cristiana seremos glorificados con Él en gloria, seremos exaltados en la vida eterna, pero no sin antes sufrir. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento es algo que el Señor nos manda a tener entre nosotros. Noten, hermanos, lo que dice Pablo en Filipenses en el capítulo número 2, un capítulo tan conocido, pero creo que es importante que lo leamos, aunque lo conozcamos de memoria, donde dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Vean que la vida del Señor Jesucristo es una vida sin egocentrismo, sin la vanagloria, el hecho de buscar la vanagloria de este mundo. Es una vida totalmente despojada de esta clase de pecado. O sea, es una vida que no tiene parte con este pecado del orgullo, del querer ser grande. El Señor Jesucristo lo hizo todo por la obediencia al Padre y por el amor a aquellos que nos ha redimido. No vivió una vida para sí. Y este versículo nos dice eso, que se hace obediente hasta la muerte. O sea, desde el principio de su encarnación hasta su muerte, Él vive en obediencia y padece la muerte de cruz. ¿Qué ocurre después de eso? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Esta exaltación, hermanos, es la exaltación dada por el Padre a Cristo. La vida y la muerte del Señor Jesucristo, hermanos, ejemplifican el verdadero costo del discipulado. Lo que Él ha hecho es mostrar el verdadero costo del discipulado. Él voluntariamente dio su vida por el bien de los demás, mostrándonos que la verdadera grandeza no se encuentra en buscar el bien personal, sino el servicio humilde y sacrificado hacia los demás. Hermanos, estamos llamados a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, a negarnos a nosotros cada día, tomando nuestra cruz y yendo en pos de Él. Y esto puede significar la renuncia a muchos deseos personales, renuncia a planes personales y todo esto por el bien del Evangelio, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Hermanos, en esta pasaje hay una gran teología. No es simplemente lo que vemos en la superficie. Hay grandes doctrinas detrás de todo esto. Una de ellas es la doctrina de la soberanía de Dios. Desde el capítulo 8 hasta el versículo 8, del capítulo 8, versículo 31, hasta el capítulo número 10, al final del versículo 45, vemos señalada la soberanía de Dios en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo, cuando Él anuncia sus padecimientos. O sea, Dios está en control de la vida y los eventos del Señor Jesucristo. El Mesías habría de sufrir, el Mesías habría de morir, pero después del sufrimiento que Él habría de experimentar, vendría la vindicación cuando el Señor, el Padre, lo exalta hasta lo sumo. Y de la misma manera, hermanos, nosotros habremos de sufrir temporalmente, pero viene un día en el que seremos glorificados con el Señor Jesucristo en gloria. Y ya no tendremos ninguna relación con el pecado. No tendremos ninguna relación con este mundo caído. Esa será la exaltación, el librarnos del residuo pecaminoso de nuestras vidas, el librarnos de este mundo pecador, el librarnos en su totalidad del pecado para ser glorificados con Él en gloria. Eso, hermanos, es lo más glorioso que nos puede ocurrir. Es lo más grande a lo que podemos buscar atender. La pasión del Señor Jesucristo, hermanos, le debe recordar al pueblo de Dios que el camino a la gloria es un camino de sufrimiento, no es un camino fácil, porque nos vemos en el Señor Jesús. Hay una doctrina que el apóstol Pablo en sus epístolas menciona, y es nuestra relación con los sufrimientos de Cristo. Por ejemplo, en Colosenses 1:24 dice la Escritura: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, vamos a participar de un sufrimiento, y este sufrimiento es el sufrimiento en relación a Cristo. En 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y en la misma carta de 1 de Pedro, capítulo número 12 y versículo 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Noten, hermanos, ese gozo que va acompañado de gran alegría. ¿Por qué? Porque le veremos en su gloria, seremos glorificados. Y esto es hermoso. Entonces vemos esta realidad de que los creyentes habremos de sufrir todo tipo de sufrimiento, unos más que otros, pero este sufrimiento tiene que ver con el hecho de que nosotros seremos librados del castigo venidero. Vean, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses, capítulo número 1, en el versículo número 10. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sí, habremos de sufrir, pero de la ira venidera nos habrá de librar completamente el Señor Jesucristo. Hermanos, en conclusión, nosotros que vivimos en un mundo que valora el poder, un mundo que demanda éxito de las personas, debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 10, versículo número 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y escuche esto, y para dar su vida, ¿ve la palabra que sigue? en rescate por muchos. Esta palabra rescate es el pago de libertad. Es el pago para liberar a uno que necesita la libertad, un esclavo que necesita ser liberado. Jesús pagó el rescate por todos nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, nosotros somos llamados a hacer algo que no es una práctica fácil. No voy a hablar delante de ustedes de una forma como si esto para mí fuera lo más fácil de hacer. Y de hacerlo sentir mal y decir, ¿por qué no soy como el pastor? ¿Por qué no? ¿Por qué solo yo tengo estas luchas? Nosotros somos llamados a dejar a un lado nuestros propios deseos, ambiciones, y somos llamados a aceptar el verdadero costo del discipulado de Cristo, es decir, una vida de servicio y sacrificio por el bien del Evangelio. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros, hermanos, la gracia necesaria, el poder, que nuestros ojos sean abiertos para poder ver esto, para caminar en esa dirección en base a su misericordia. Si ustedes han visto aquí en este pasaje, Jesús está tratando a los discípulos de una forma misericordiosa. No los está reprendiendo, les está enseñando, les está recordando, les está dando ejemplo para que ellos vengan y hagan exactamente lo mismo. ¿Qué podemos hacer, hermanos, entonces? Tomar tiempo para reflexionar sobre nuestras propias vidas. Necesitamos de pensar. La práctica de la reflexión es una práctica olvidada en una cultura en la que vivimos de las redes sociales. Las personas están más preocupadas en actualizar sus estados sociales que en el reflexionar en su propia vida espiritual. Y qué bueno sería poner a un lado todo eso de las redes sociales y examinar nuestra vida. ¿Estamos buscando posiciones de poder y reconocimiento o estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo? Un ejemplo de servicio humilde. Lo que necesitamos hacer, hermanos, es pedir al Señor que nos muestre áreas en las que podemos servir a los demás. Si usted ve algún lugar donde puede servir, únase al servicio. Tome la oportunidad de servir. A lo mejor no está sirviendo y dice, un hermano, por ejemplo, se puede acercar a Héctor y decirle, oye Héctor, yo veo que de tiempo en tiempo usted manda a uno de los hermanos que cuiden la puerta allá afuera. Póngame en la lista. No estoy en la lista. Estoy viendo hermanos que reparten los boletines ahí en la puerta. ¿Puedo ayudar en eso? Estoy viendo esto. Veo que hay algunos arreglos. Mire, ese cable que está ahí, si se le pudiera poner un cobertor, sería bueno. Porque hay unas bocinas ahí paradas que no están funcionando, están nuevas, no están funcionando. ¿Qué están esperando para echarlas a andar? Cosas así, ¿me entiende? O sea, abrir los ojos. Si caminamos afuera y vemos un papel tirado, levantarlo. Si vemos a alguien que tiene una necesidad, acercarnos. ¿Hay algo en lo que te puede servir? Yo tengo un amigo que se llama Ben Stewart. Ese muchacho, siempre que hablo con él, la primera cosa que me dice, hay algo en lo que yo te pueda servir. O al terminar la conversación, hay algo en lo que yo te puedo servir. No, ¿cómo puedo orar por ti? Y de tiempo en tiempo llama y pregunta, ¿cómo va esto por lo que me pediste oración? O sea, buscarnos a los demás, servirnos a los demás, no solamente aquí en las áreas de servicio, en el ver cómo estamos los demás. Buscar esas oportunidades donde el Señor sea glorificado y hacerlo de la misma actitud que el Señor Jesucristo, donde nuestro único deseo sea glorificar al Padre y servir a los demás. Y será una lucha, pero es un camino a seguir, hermanos, que todos lo tenemos que cruzar. Que el Señor nos dé su gracia para vivir de esa manera. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias te damos por la porción de tu palabra que nos has permitido estudiar en esta mañana. Estamos agradecidos, Señor, por la forma paciente en la que nos hablas. Al menos este pasaje es un pasaje donde observamos tu paciencia. Habrá ocasiones en que la Escritura nos exige, nos demanda, y el tono, la tonalidad será más fuerte. Pero así como tú hiciste con tus discípulos, que les enseñaste una, otra y otra vez, les tuviste que volver a repetir la enseñanza. Gracias por tu paciencia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aprender más pronto. Ayúdanos, Señor, a obedecer las enseñanzas que aprendemos de una forma más rápida. Transfórmanos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Remueve, Señor, el orgullo de nuestras vidas, que siempre quiere lo más grande para nosotros mismos. Y ayúdanos a entender, Señor, que el camino es el camino que el Señor Jesucristo nos señaló, donde el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, donde el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que podamos crecer en este servicio, Señor. Que nuestro orgullo mengüe y que la humildad de Cristo aumente en nuestras vidas. Estas cosas te las rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Vamos a cantar este último canto. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es.
Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es. Cristo es en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder. Todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final. En su amor firme estaré. Oh, canta aleluya, esperanza eterna. Oh, canta aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Qué gran verdad paz nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará en la sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor. Quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta aleluya, esperanza eterna. Oh, canta en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Y al morir yo cantaré, vive, vive, y en recompensa le veré. vida eterna hay en él. Y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta aleluya, esperanza eterna. Oh, canta aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta aleluya, esperanza eterna. Oh, canta aleluya, confiesa en hoy y siempre que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es.
Servicio ha terminado, hermanos, y a la...